cucharadetas de polen.
No sé cómo escribir estas cosas, que esto no sirve para nada. Y tu niño, la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo de ahora, el primer día. Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación, también.
Es el meu momento.
Tu momento, mi hostia.
Yo no tengo cap problema.
Pues aquí tienen ustedes 6 días corrientes, distinguida con la Espiga de Plata y el Premio del Público en la Seminci de Valladolid. Viene su directora, su co-guionista, una de sus productoras, Neus Ballús, está aquí con nosotros. Neus, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, que ya estás en capilla. Ahora sí que va a ser el estreno y el público. Ahora es el momento del público.
Ahora es el momento del público. Una semanita nos queda, el 3 de diciembre.
Bueno, tú has querido... tiene muchos ingredientes que son novedad, Neus. Uh-huh. Por ejemplo, no vamos a ver actores profesionales.
Exactamente. Yo he trabajado durante 2 años con 3 fontaneros, que les elegí entre más de 1000 fontaneros de Cataluña. Y juntos empezamos a hacer improvisaciones, juegos, a conversaciones, y a partir de toda esta información escribimos un guión de una película para ellos. Está hecha a medida, con la idea, pues, de conseguir unas interpretaciones lo más auténticas, naturales posibles, y sobre todo para provocar una identificación con el público normal. Pues más directa, ¿no? Acercar el cine a la gente.
Claro, hombre, hablamos de 6 días corrientes hecha por gente corriente.
Exactamente. Como dice Valero, uno de los protagonistas, es una película de gente normal para gente normal.
Oye, pero esto gusta mucho, ¿verdad, Manu?
Yo me pregunto siempre si actores no profesionales luego les pica el gusanillo. ¿Ellos te han dicho que quieren seguir haciendo cine? ¿Que les sigas contratando?
Esto es todo un tema, porque se ha comprobado que, bueno, a lo largo de la historia del cine, muchas veces se ha usado a no actores para, ¿no?, en el neorrealismo italiano.
Las películas que hacía Manuel Summers en los 80.
Exacto.
También.
Es decir, hay una tendencia de vez en cuando que ocurre, ¿no?
Mira a Javier Fesser con Campeones.
Eso, sí,
claro,
sí.
Igual, no, igual, sí, y fue un éxito
y uno
total.
Ganó el Goya.
Exactamente. Entonces, lo que está comprobado por eso es que los protagonistas en general no repiten en otras ocasiones, en general. Con lo cual, la labor de la directora en este caso es hacerles tocar, ¿no?, que sigan de pieza en el suelo porque el mundo del cine puede ser un poco fascinante, demasiado, como que no crean que de un día para el otro van a ser dejar la fontanería, ¿no?, porque esto es muy difícil, ¿no?
¿Pero ellos no querían ser famosos o sí?
No, justamente mi forma de hacer el casting es acercarme a gente que nunca se ha planteado hacer una película.
O sea, que les pillaste, es que es por decir
muy,
de alguna manera.
Muy interesante,
sí,
esto. Es que,
¿verdad?
Es que fíjate, perdona que te interrumpa, Javier Fesser también lo hizo con Mortadelo y Filemón. Él sabía que Filemón tenía que ser Pepe Villuela, pero no encontraba a Mortadelo. No lo encontraba, hacía casting, y de repente un día tocó a la puerta su cartero. Y abrió la puerta, se llamaba Benito Pocino, el cartero, y ese fue Mortadelo. Uh-huh. Pero ya no volvió a hacer cine nunca,
sí,
más.
Ya, bueno, la verdad es que todo el elenco sin experiencia en el mundo del cine ha tenido que pasar por un taller de preparación, como tú nos decías, les has tenido que preparar, porque claro, hay que vocalizar o hay que intentar que sea actuación sin ser... Bueno, es complicadísimo. Yo no sé cómo lo has hecho.
Es complicado, pero les dieron el premio a mejor a actores en Locarno.
En Locarno les han dado el premio, es verdad.
Es fascinante el proceso, ¿no? Justamente, como no había un guión escrito, porque todo se basa en la improvisación, sí que les dábamos algunas herramientas, como tú dices, para hablar de una forma más tranquila, no solaparse con el otro, pero también a ser muy naturales, a no cohibirse con la cámara.
Anda,
¿no?,
que no habéis tenido que rodar
70 horas de material tenemos.
Y
se
ha quedado en
85 minutitos, que pasan muy rápido.
Por eso te digo que la selección, el problema ya no lo veo en rodar, veo en montar la película.
Justamente, el montaje ha sido la parte más, diría, interesante y fascinante del proceso, también la más difícil. 9 meses de montaje en el que encontrar un equilibrio entre esto que decíamos, documental, ficción, y después comedia, un cierto aire de ligereza que sea fácil para el espectador, pero a la vez contiene temas de cierta profundidad, claro, como los prejuicios, racismo, y que eso estuviera ahí también con una cierta profundidad, ¿no? No dejarlo en algo como súper tenue.
Claro, por eso los prejuicios, que además parece ser que se activan, ¿no?, cuando nos vemos obligados a convivir con alguien diferente. Ya estamos con el diferente. ¡Viva eso, la diferencia, por
exactamente,
Dios! Exactamente. Pero aquí se ve en el cine y tú quieres como removernos por dentro, ¿no?
Un poquito. ¿Nemos? Justamente la historia habla de dos fontaneros, Valero y Pep, que han trabajado toda la vida juntos. Pep se jubila. Entonces la jefa, que es Paqui, acepta a prueba a Moja durante una semana. Y la película se llama Seis días corrientes porque son esa semana que Moja pues está de prueba en la empresa. Y a Valero no le gusta nada que Moja sea el sustituto de Pep. ¿Por qué? Pues bueno, aquí, porque no eres el perfil que buscamos, porque a los clientes no les gustan los marroquíes, porque en tu país vais con cubos de agua. Todos estos comentarios no me los invento, están en la película y surgen de improvisaciones muy basados en lo que ellos han vivido en la obra, ¿no?
Claro, bien. Claro. Aquí creo que sale todo. La desigualdad de clases, la rivalidad, los celos, la masculinidad también.
Muy profundamente, la masculinidad. Ha sido muy curioso como mujer cineasta enfrentarse. Yo, claro, es que el compañero de mi madre es fontanero, entonces yo he convivido con el tema de la fontanería muy profundamente.
Yo creo que te ha marcado.
Y por eso me pareció una situación fascinante, de que alguien irrumpe en tu casa y puede conocer tantas cosas sobre nosotros si son un poco curiosos y observadores. Y esto es lo que ellos hacen, ¿no? Cada día visitan a alguien y saben mucho sobre la sociedad española, sí, y esta
simplemente viendo el grifo, por ejemplo, y sí, lo que hay debajo del grifo.
Mira, si está sucio o limpio. No, estos son muy ricos, pero oye, qué marranos.
Qué guarros.
Claro. O cuántos cepillos de diente hay, ¿no? Pues, qué familia tienen. O si hay niños o no hay niños. Los aficiones. Hay una guitarra, pero tiene mucho polvo. Este ha abandonado la música, ¿no? Es decir, un fontanero curioso, inteligente, es casi un antropólogo, ¿no? Que puede observar cómo vivimos, casi como, porque de hecho es que
no
casi,
lo había pensado,
no les vemos, ¿te fijas? O sea, como con la gente que limpia. Hay un punto de ser invisibles, de ser casi deshumanizados, y son gente muy observadora que tiene un acceso privilegiado a nuestra cotidianidad, ¿no? Y a mí me gustaba darles a ellos el punto de vista.
Ya. Yeah. Cuando hablas, ¿verdad?
Interesante. Claro, es que es gente que va por las casas, que van a 10, 12 casas al día. Lo saben todo de las personas.
Madre mía, por favor. Es que me estás dejando. Iba a llamar al fontanero, de verdad, os lo prometo.
Le vas a llamar ahora.
Pero creo que me lo voy a pensar un poco. Vamos a dejar pasar unos días que limpie bien por abajo, ¿sabes?
Para que no diga. ¿Qué? ¿Cómo tiene el lavabo?
Claro. Oye, y cuéntanos, porque claro, esta película está llamando la atención allí por donde va y se va cosechando premios. Sí. ¿Qué es para ti después de tantos años? Porque llevas con este proyecto, ¿cuánto tiempo?
6 años prácticamente desde que empezó la primera idea. Son proyectos muy, o sea, cocidos a fuego lento, ¿no? Cuando se introduce la realidad en un proyecto, no es solo como tú lo quieres escribir o hacer avanzar, es que tu material son personas de verdad a quienes no puedes amoldar, digamos, a tu voluntad como quieras, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque quieres que sean personas vivas, que reaccionen como ellos son, ¿no? No matar como su autenticidad.
O sea, el guión no lo tenías cerrado.
Sí, lo
adaptabas según lo que ellos te proponían.
Exactamente. Hay una estructura de guión de cuál va a ser la historia, pero, por ejemplo, yo no dialogo, porque la forma en cómo habla Valero es mucho más rica que lo que yo puedo escribir.
O sea, hay un principio y un final, tú sabes cómo va a acabar la historia y se lo has contado a ellos.
No, ellos no saben nada.
Amigo.
No, ellos les preparo para improvisar y para ser libres y entrar en el juego del rodaje, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden cortar una escena, no pueden contradecir una indicación mía, no pueden inventarse de todo, no pueden guionizar esto, porque si no la gente se pone a inventar historias nuevas. Entonces yo les digo, tenéis que estar tal día, tal hora en esta casa, y les doy un parte que dice, el aire acondicionado no funciona. Entonces ellos llegan y hemos provocado una avería en el equipo de rodaje, tengo un fontanero también, en el equipo de arte, y hay una avería real, entonces ellos tienen que repararla. y no le, los que y habrá un cliente, una clienta con quien tendrán que gestionar es,
esa
esta
clienta
avería.
Sí está actuando. Es
no,
actriz.
Es, no, es una persona también real que yo también he elegido y preparado para estar lista, para ser ella misma en un rodaje, pero hace de ella misma también.
Madre mía, pero bueno. esto ha sido un, esto no está pagado.
Esto no está pagado, pero es divertido un rato, ¿eh? Yo creo sí, que la gente sí, lo va a percibir sí. también, que es un método muy fresco. Contrariamente a lo que vemos en el cine, que el cineasta es como que lo controla todo y quiere imaginar todo cómo va a ser, aquí hay una cuestión de soltar el control porque ellos son la vida, ¿no? Y hay que ir dirigiéndolos y observándoles para ver hacia dónde nos llevan. Bueno,
es como se dirige a los niños. Dicen
sí,
que,
estaba pensando
dicen
en
que
esto.
Spielberg cuando rodaba E.T. les decía a los niños lo que pasaba cada día, pero no sabían cómo acababa la película. Y el último día de rodaje era el día en el que se iba E.T. a su planeta y les dijo a los niños... Ahora se va E.T. en esa nave. Motor. Se puso a rodar con varias cámaras.
Y a llorar.
Y los niños llorando. Están llorando de verdad los actores. Porque se acaban de enterar que es el último día de rodaje y que E.T. se va. Una técnica de dirección maravillosa.
Mercero aplicaba también
sí,
algo
con
así
planta
con
cuarta,
sus niños.
Y con Verano
sí,
Azul.
Sí, 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 sí. Pero decía que era muy difícil el dirigir a niños y aquí es muy difícil, imagino, dirigir a gente absolutamente incontrolada.
Sí, yo siempre digo que son indirigibles y de hecho les llamo mis niños. Mira que uno tiene más de 70, pero por eso, porque hay algo de inocencia muy fuerte en cómo ellos están delante de la cámara, que esto se percibe, hay una vida, ¿no? Una vitalidad.
Y habrá hasta risas, ¿no?
Hay muchas risas, es una película que sí, que nos invita mucho a reír. Pero a la vez es verdad que necesitas desarrollar una metodología para que podamos repetir tomas, ¿no? En fin, que sea técnicamente correcto, no es nada fácil.
Madre mía. Bueno, ¿y llevas a la sirenita? ¿Es la sirenita?
Llevo la sirenita aquí.
Oye, pero sí. Que es que hoy hemos estado
hablando.
Hemos
contado que se va a hacer
sirenita.
La versión de imagen real y que Javier Bardem es el rey tritón.
Mira qué bien.
Que tiene una pintaza
pero
este proyecto.
Pero dinos por qué llevas a la sirenita. Es tu ídolo.
Mira, es que yo soy un ser muy acuático.
Y te pareces a Ariel por el pelo.
Por el pelo.
Sí, el pelazo, ojos claros.
Oye, esto
claros.
Está fuera de guión, ¿eh? Está fuera de guión.
No pelirroja. Bueno, es absolutamente Ariel.
Es Ariel
soy
total.
Ariel. Bueno, tengo un proyecto que está a punto de venir. Voy a hacer un corto con ballenas, así que si queréis a la próxima ya os contaré.
Claro, pero tú con las ballenas.
No, bueno,
entre
yo dirijo.
Ellas.
Yo dirijo.
Ah, tú dirigiendo. Ah, vale.
Sí.
Bueno, sé que vas a venir aquí muchas veces con temas nuevos, diferentes. Vas buscando algo que se salga de la pauta.
Siempre.
Y esto ya...
Siempre.
Sí, ¿verdad? Esta es
me
un
encanta.
Poco... Claro, claro.
A mí me gusta el riesgo. Sí, sí.
Bueno, pues el riesgo yo creo que al final se agradece cuando eres espectador.
Cuando las cineastas son valientes se agradece muchísimo que
sí,
se arriesguen.
Sí, sí. No hay tantas directoras.
Cada vez más, afortunadamente.
Cada vez más, sí, pero sí, sí. Aquí está Neus. Bueno, Neus, ay, Madrid va a ser una plaza difícil, ¿tú qué crees?
Espero que no, porque es un...
Somos creo que... bastante facilones.
Ayer
dos.
Tuviste un pase en los Renoir, ¿no?
Correcto, ayer tuvimos un pase, la gente se rió mucho. Aparte es bonito porque Valero, uno de los protas, habló que justamente la peli habla de la convivencia. En la película se hablan tres lenguas con total naturalidad, catalán, castellano y bereber, que son las lenguas maternas de cada uno de los protagonistas, y veréis cómo se usan con total naturalidad, ¿no? O sea, que es una película que habla también del encuentro entre la diferencia y que es súper optimista. Así que espero que la gente se anime.
Creo que Valero es un auténtico diamante. O sea,
es tremendo.
¿No crees que hará carrera?
Es tremendo. Ojalá. Sí. Valero es un diamante en bruto, indirigible. Aviso a futuros cineastas que trabajen con él. Pero es maravilloso. Tiene una forma de hablar, de expresarse muy, muy única, muy singular y en realidad cautiva a todo el mundo.
Pero bueno, tiene prejuicios,
sí.
Es racista,
sí.
Todo eso sale ahí.
Bueno, justamente es el interés, es que la gente dice, me estoy riendo con alguien que está diciendo esta barbaridad, pero ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo conoce a alguien así.
Sí, es verdad.
Entonces
es verdad.
Te empiezas a plantear, ¿yo soy de esta manera también? ¿A quién conozco? ¿Cómo podemos...? Es decir, yo creo que es una película que nos hace cuestionar cómo miramos al otro desde el humor, y justamente esto te hace sentir un poco incómodo a veces, yo creo.
Oye, Neus, mucha ilusión veo en esos ojos y yo espero que tengas un resultado fantástico.
Muchas gracias.
Ya has cosechado mucho, ahora toca que, bueno, que lo, iba a decir, lo petéis, qué feo, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí,
que
llenéis, a partir del 13 de diciembre.
Que llenéis, sí, absolutamente.
Ojalá, sí, sí, ojalá. Inshallah, como dice Moja.
Eso, inshallah. Bueno,
inshallah.
Neus, que nos gusta aquí recibir a gente extraordinaria. Esta sirenita que nos ha traído 6 días corrientes, Neus Ballús. Hasta siempre, amiga. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.